Bienvenidas y bienvenidos a Perspectiva Feminista, el espacio de debate y análisis de la actualidad con feministas de Cataluña. Para entender la realidad que nos rodea y denunciar las desigualdades entre mujeres y hombres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas de nuevo. Como ya sabéis, el próximo 9 de junio se celebran las elecciones al Parlamento Europeo y por eso hemos creído necesario hacer un episodio especial dedicado al impacto de estas elecciones en las políticas de igualdad y en el cumplimiento de la agenda feminista. Para escribir el guión de este capítulo, nos hemos sumergido en la documentación pública del Parlamento Europeo y de sus comisiones de trabajo. Y hemos contado además con el apoyo y la supervisión de expertas que han seguido desde Bruselas el desarrollo de las políticas sobre los derechos de las mujeres en el Parlamento Europeo. Yo soy Pat de Lidia y hoy está aquí conmigo mi compañera Elisa Martínez, que como ya sabéis es jurista. Hola Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Pat, muy bien.
¿Estás lista?
Adelante.
Genial, pues vamos allá. Como imagino ya sabéis, la participación del electorado español en las elecciones europeas ha sido históricamente muy baja en comparación con otros comicios. Este bajo nivel de participación se atribuye a varios factores. Por una parte, la desconexión de la ciudadanía con las instituciones europeas. También hay que añadir la falta de información y visibilidad tanto de las candidaturas como de los programas electorales europeos. Por supuesto, también estaría aquí la idea de que las elecciones europeas son de alguna manera como de segundo orden en comparación con las elecciones nacionales o locales. Y finalmente, influye también esa sensación de que las decisiones europeas no son tan relevantes en la vida cotidiana de las personas.
Nuestro objetivo hoy es ayudaros a comprender mejor cómo se desarrollan y aplican las políticas a nivel europeo y por qué es esencial que todas estemos informadas y participemos activamente en este proceso electoral.
Y por eso hemos creído necesario explicaros algunas cuestiones básicas. Vamos a centrarnos, para empezar, en cuatro cuestiones. En primer lugar, os vamos a explicar cómo se estructura el núcleo del proceso de decisiones de la Unión Europea. Seguiremos hablando de cómo se estructura el Parlamento Europeo. Después, hablaremos del rol que tienen en el Parlamento Europeo los diputados y las diputadas democráticamente elegidas. Y finalmente, os explicaremos cómo funciona el Parlamento Europeo. Muy bien, vamos allá. Empecemos explicando cómo se estructura el núcleo del proceso de decisiones de la Unión Europea. Pensad que dentro de la Unión Europea hay tres instituciones y cada una de ellas tiene unos roles y unas funciones específicas que se complementan entre sí. Por un lado está la Comisión Europea, que es como el gobierno de la Unión Europea y que lo que hace es proponer y ejecutar las leyes. La segunda institución es el Parlamento Europeo, que es la única de estas tres instituciones cuya composición es elegida directamente por la ciudadanía europea, y que es el espacio donde se debaten, se aprueban o se rechazan las leyes. Y por último, tenemos esa tercera pata, que es el Consejo de la Unión Europea, que representa a los gobiernos de los países miembros y aprueba las leyes junto con el Parlamento. Estas tres instituciones que componen la Unión Europea están pensadas precisamente para garantizar que las decisiones políticas en la Unión Europea se tomen de manera consensuada y reflejen tanto los intereses de la ciudadanía como de los Estados miembros.
Yo creo que aquí es fundamental hacer un apunte, y es que como la composición del Parlamento Europeo es fruto de las elecciones, es más representativo de la opinión de la ciudadanía. De hecho, la composición del Parlamento suele ser mucho más plural y también algo más progresista que la composición del Consejo, porque hay muchos más partidos de izquierda pequeños que no llegan nunca a gobernar en sus países y, por tanto, no estarán nunca en el Consejo de la Unión Europea, pero sí tienen representación en el Parlamento. Por eso es tan necesario que votemos en las próximas elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio.
Me parece muy buen apunte, Elisa. En cualquier caso, yo también añadiría que, aunque es cierto que el Parlamento Europeo tiene un carácter, digamos, menos conservador que el Consejo, Esta última etapa se ha caracterizado más bien por un proceso de derechización y acercamiento a las posiciones de ultraderecha. Mira, un ejemplo muy claro de esta tendencia ha sido la aprobación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que bueno, pues tiene un carácter muy racista y que lo han asumido tanto los socialistas como incluso los verdes. Y luego, por otra parte, pues también se han aprobado varios acuerdos de libre comercio con un carácter muy neoliberal y un aumento sin precedentes en gasto militar. Y al final yo creo que todo esto lo que representa es el giro conservador que está realizando el Parlamento en general. Y las perspectivas, además, de evolución en el Parlamento Europeo es de un aumento de la ultraderecha en las próximas elecciones. Así que, bueno, de alguna manera esa derechización va a quedar más institucionalizada. Y luego, aparte de esto, yo también añadiría que, bueno, a pesar de los intentos por condenar el recorte de derechos civiles que se han llevado a cabo en algunos países miembros que tienen gobiernos de ultraderecha, como puede ser el caso de Polonia o el caso de Hungría, la verdad es que en general las instituciones europeas se han mostrado incapaces de ponerle freno a estos recortes. Y una de las consecuencias más lamentables de esta permisividad y de, digamos, esta derechización ha sido el ataque frontal al derecho al aborto en Europa.
Vamos ahora con una pequeña clase de cómo se estructura el Parlamento Europeo. Por un lado, tenemos a las diputadas y diputados elegidas directamente por la ciudadanía de los países miembros de la Unión Europea, cada 5 años. Esas diputadas y diputados se agrupan en función de su afinidad política, no de su nacionalidad. Luego os explicaremos cuántos grupos hay y qué partidos los componen. Por otro lado, están las comisiones especializadas, que se encargan de preparar el trabajo político y legislativo. Cada comisión se enfoca en un área específica, pero nosotras, como os podéis imaginar, vamos a centrarnos en la Comisión por la Igualdad de Género y los Derechos de las Mujeres, que recibe el nombre de Comité FAM. Y finalmente tenemos el Pleno, que es donde el conjunto de diputadas y diputados debaten y votan los informes que se han trabajado, votado y aprobado previamente en comisión, incluidas las propuestas legislativas.
Hablemos ahora de las diputadas y los diputados del Parlamento Europeo. Son elegidos por el electorado de todos los países de la Unión Europea como sus representantes en el Parlamento Europeo cada 5 años. El próximo 9 de junio se elegirán un total de 720 diputadas y diputados, de los cuales 61 se elegirán en España. Aquí es importante señalar que las elecciones europeas tienen una característica especial que las hace diferentes de todas las demás elecciones, y es que las listas electorales tienen circunscripción única. Normalmente, en las elecciones autonómicas y generales, la circunscripción es a nivel nacional, de manera que tú solo puedes votar a las listas que se han presentado en tu provincia, pero no puedes votar a las listas de otras provincias. Y esto hace que en las provincias con poca población, donde se eligen muy pocos escaños, es muy difícil que los partidos más pequeños saquen representación. De manera que votar un partido pequeño en una provincia pequeña, de alguna manera, es como tirar el voto. Bueno, pues en las europeas esto no es así, porque todos los escaños se reparten a nivel nacional. Esto quiere decir que los partidos más pequeños tienen más posibilidades de salir y que cada voto cuenta. ¿Y cuáles son las funciones de estas diputadas y diputados? Pues además de aprobar el presupuesto del Parlamento y controlar cómo se gasta el dinero, sus funciones básicas son las de debatir, elaborar y aprobar normas sobre cuestiones políticas, económicas y sociales fundamentales para todos los países que integran la Unión Europea, así como informes que no son legislativos, pero que sí sirven para que el Parlamento oficialice una determinada posición política sobre un tema y para que luego las organizaciones puedan usarlos para presionar a nivel nacional.
Y ya para acabar esta explicación sobre el Parlamento Europeo, hablemos de su funcionamiento en términos legislativos. Ese es un poco rollo, ya os lo aviso, ¿eh?
Ya, sí, bueno, yo creo que es un poquito tostón, de hecho, pero creo que es importante que lo expliquemos porque en general hay muy poco conocimiento, muy poca cultura sobre esto y hay que saber cómo funciona.
Sí, voy a intentar aligerarlo un poco. Empezamos por la Comisión Europea, que propone las nuevas leyes y de hecho es la única institución europea con iniciativa legislativa, por eso tiene tanta importancia. Estas propuestas se envían al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión para que realicen una primera revisión. En el Parlamento, las comisiones específicas debaten las propuestas y pueden sugerir cambios, y después estas mismas comisiones votan sobre estas propuestas y sus cambios. Si se aprueban, pasará al Pleno del Parlamento, donde todos los diputados y diputadas debaten y hacen una votación final sobre la propuesta, que podrá ser aprobada, rechazada o modificada. Cabe añadir que este proceso puede variar un poco, porque existen tres tipos diferentes de leyes: las directivas, los reglamentos y las decisiones. Cada una requiere un proceso de votación y un tipo de mayoría diferente para ser aprobadas. Pero las de más calado, digamos que son dos. Por una parte tenemos los reglamentos, que se aplican directamente en todos los países de la Unión Europea, sin necesidad de ser traspuestas a la legislación nacional. Esto quiere decir, sin necesidad de que el Estado realice una normativa específica e interna para aplicar estos reglamentos. Y por otra parte, las directivas, que son leyes que marcan los objetivos que los países miembros deben alcanzar, pero dejan a cada país la libertad de decidir cómo cumplir estos objetivos.
Y cerramos esta especie de clase magistral sobre el Parlamento Europeo y su funcionamiento de la mano de las Runaways, banda de hard rock y punk integrada exclusivamente por mujeres, con su tema School Days del año 1977. Como os decíamos al principio de este episodio, siendo conscientes de que existe un escaso conocimiento sobre el funcionamiento y la estructura institucional de la Unión Europea, pues hemos querido sentar las bases para aclarar los conceptos clave. Pero una vez hechas las aclaraciones, como feministas creemos que lo que debemos hacer es tomar conciencia de qué está ocurriendo a día de hoy en el Parlamento Europeo con esas distintas cuestiones relacionadas de forma específica con los derechos de las mujeres.
¿Y por dónde empezamos?
Pues yo empezaría por dar un poco de contexto político y explicar qué grupos políticos componen ahora mismo el Parlamento Europeo y también qué previsiones hay en cuanto a posibles cambios en esa composición. ¿Qué te parece?
Perfecto, Pat, cuéntanos.
Pues mira, hay varios grupos políticos en el Parlamento Europeo. En primer lugar, tenemos el Partido Popular Europeo, que ahora mismo es el grupo mayoritario dentro del Parlamento Europeo, y aquí dentro está el Partido Popular. Luego tendríamos el grupo Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, y aquí está el PSOE. Un tercer grupo es el llamado Izquierda Europea, donde están Podemos, Euskal Herria Bildu, Anticapitalistas e Izquierda Unida. Luego hay otros dos grupos muy importantes, pero que son menos comunes en España. Por un lado, el grupo de los liberales, que se llama Renew, sobre todo liderado por el partido francés La République en Marche, de Macron, pero del que también forma parte, por ejemplo, el PNV. Y por otro lado, está el grupo de los Verdes, Alianza Libre Europea, donde confluyen ecologistas, por ejemplo, Iniciativa per Catalunya Verds y Equo, pero también algunos independentistas como Esquerra Republicana de Cataluña y el Bloque Nacionalista Gallego. Y luego, aparte de estos grupos que he mencionado, también están los diputados y diputadas de Junts per Catalunya, que no tienen grupo.
Y luego también están dos grupos de extrema derecha, el de los conservadores y reformistas europeos y el de Identidad y Democracia. Vox pertenece al primero, en el que comparte espacio con partidos como Fratelli d'Italia, Reconquista o el polaco La Injusticia. Y en el otro grupo, el de Identidad y Democracia, encontramos partidos como la Liga de Mario Salvini, la Agrupación Nacional de Francia de Marine Le Pen y Alternativa para Alemania, entre otros.
Bueno, yo creo que aquí también vale la pena aclarar que ninguno de todos estos grupos que hemos mencionado ha tenido mayoría dentro del Parlamento Europeo, con lo cual casi siempre ha habido, digamos, una coalición entre el Partido Popular Europeo y el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. Vamos, que lo que quiero decir es que toda la legislación europea pasa por el acuerdo de estos dos grupos. Pero sí que es verdad que en esta última legislatura, como ya no tenían mayoría, juntando estos dos grupos, pues han necesitado el apoyo de los grupos de los verdes y los liberales.
¿Y cómo pinta que va a evolucionar la cosa con las próximas elecciones, Pat?
Pues de cara a las próximas elecciones es de prever que el Grupo Popular siga siendo la fuerza más grande dentro del Parlamento Europeo y que la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas se mantenga como segunda fuerza. El problema aquí es el avance de la ultraderecha, porque si se unen los dos grupos de ultraderecha que has mencionado antes, esto podría implicar que el Grupo Popular y Socialista pasaran a segunda o tercera fuerza. Y además a esto súmale las recientes declaraciones de Ursula von der Leyen, que como sabes es la actual presidenta de la Comisión Europea y además pertenece al Grupo Popular. Y bueno, pues en estas declaraciones von der Leyen ha afirmado que aceptaría formar coalición con la ultraderecha, rechazando por tanto el cordón sanitario a la ultraderecha.
Bueno, dicho todo esto, yo creo que una de las principales dudas que se pueden estar planteando en nuestra audiencia es, por una parte, ¿de qué manera las políticas europeas pueden abordar cuestiones relacionadas con los derechos de las mujeres y la igualdad entre mujeres y hombres? Y por otra parte, ¿en qué medida las decisiones y disposiciones europeas se concretan en cambios reales en la vida de las mujeres de los países miembros de la Unión Europea?
Me parece perfecto, Lisa. Cuéntanos.
Pues según las expertas que nos han asesorado, han sido sobre todo las directivas las que nos han permitido conseguir cambios reales y concretos en las vidas de las mujeres de la Unión Europea. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso y recordar que las directivas son leyes que establecen unas normas mínimas que todos los estados tienen que cumplir, pero cada uno la aplicará como tenga por conveniente. Por ejemplo, desde la Directiva contra la Trata de 2011, los Estados miembros no pueden procesar a las víctimas de trata por su participación en actividades delictivas que se vean obligadas a cometer como consecuencia directa de haber sido objeto de trata. Desde su revisión, que la izquierda ha dirigido, se ha conseguido que este principio ahora abarque también otras actividades ilícitas, por ejemplo, las que implican multas administrativas que constituyen la gran mayoría de las sanciones a las que tienen que hacer frente las víctimas de trata. En cualquier caso, los Estados tienen un margen para transponer lo aprobado en esta legislatura a nivel nacional, así que aún es bastante temprano para ver cambios y el efecto que se produce.
Bueno, y además de eso, yo creo que más allá de del trabajo que se haga en el Parlamento Europeo, creo que el movimiento feminista también es importante que haga un seguimiento y siga presionando a nivel nacional para que los cambios se produzcan, porque bueno, ya sabemos que la aprobación de leyes y políticas por sí sola no basta.
Sin duda, aunque las directivas sean la manera más eficaz para crear cambios concretos en la vida de las mujeres, también contamos por otra parte con informes no legislativos que tienen el potencial de promover ciertas posturas políticas y presionar a Estados miembros o países terceros, porque sirven para pedir a la Comisión Europea que legisle en cierta materia. Por ejemplo, se aprobó un informe abolicionista de la prostitución muy contundente y varias organizaciones comunicaron que les sería útil en su trabajo para promover el abolicionismo a nivel nacional e internacional.
¿Y qué dice este informe abolicionista de la prostitución?
Pues este informe defiende la criminalización del proxenetismo y del putero y subraya sobre todo que su legalización tiene como consecuencia, por una parte, la aceptación social de este tipo de violencia machista y por otra, un aumento muy significativo de la trata con fines de explotación sexual. Condena la prostitución como un sistema intrínsecamente violento, discriminatorio e inhumano, y defiende que está directamente vinculada con la violencia contra las mujeres.
¿Y qué contempla para las mujeres en situación de prostitución este informe?
Por supuesto, también pide proteger a las víctimas con medidas sociales contra la pobreza y la exclusión social, la introducción de ayudas específicas para regularizar la situación de residencia de estas víctimas y la prestación de asistencia médica, socioeconómica y administrativa, como el acceso a la vivienda, al trabajo y a la seguridad social.
Muy bien, hagamos ahora un repaso de la pasada legislatura. ¿Cuáles han sido las principales políticas o iniciativas impulsadas desde la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género? ¿Y qué respuesta han recibido estas iniciativas? ¿Qué balance de triunfos y cuestiones pendientes crees que podemos hacer?
Pues mira, por ejemplo, siguiendo con la directiva de trata de la que te hablaba antes, la Comisión ha conseguido que sea obligatorio para todos los Estados miembros recoger datos sobre la trata de la Unión Europea, Parece un detalle, pero sin estadísticas es imposible conocer la magnitud y las especificidades de este fenómeno o identificar qué medidas son eficaces y cuáles no. También se ha conseguido que los estados tengan que criminalizar la maternidad subrogada o la explotación reproductiva cuando se cumplan los elementos del crimen de la trata y la madre sea víctima en este delito, por ejemplo, cuando haya sido transportada a la fuerza. En esta directiva se ha criminalizado el uso de los servicios de víctimas de trata, aunque solo en los casos en los que el usuario es consciente de que está tratando con una víctima. Se intentó criminalizarlo incluso cuando no se pudiera demostrar que el usuario, y ponedme usuario entre comillas, era consciente de que estaba tratando con una víctima de trata, porque esto es algo muy difícil de demostrar, particularmente en los casos de explotación sexual en los países donde la prostitución está legalizada. Pero no se consiguió.
¿Y cómo saber si ese usuario, entre comillas, más conocido como putero, es consciente de que esa mujer es víctima de trata?
Pues se intentó incluyendo una serie de indicadores para orientar a los y las juezas a la hora de decidir si este usuario putero era en realidad consciente de que estaba tratando con una víctima de trata o no. Estos criterios incluyen, entre otros, que haya signos de control sobre la víctima o que la víctima no hable bien el idioma nacional o regional o que la víctima muestre signos de daños físicos o psicológicos. Con esto, la Comisión ha intentado reducir el margen de interpretación de las y los jueces que tienden a ser particularmente generosos con los puteros. En la Directiva contra la Violencia Machista, aunque no se consiguió criminalizar la violación, sí se logró criminalizar a nivel europeo el matrimonio forzado. Por ejemplo, el Parlamento Europeo consiguió que los estados tengan que prestar servicios para las víctimas de violencia machista, como el acceso a la asistencia jurídica gratuita. Aunque la violación no esté tipificada como delito a escala europea, las víctimas de violación, de acuerdo con la definición nacional, sí tendrán acceso a los servicios estipulados en esta directiva. Los Estados miembros también tendrán que establecer un sistema de recogida y difusión de estadísticas sobre la violencia contra las mujeres, tales como prostitución, cuidados, derecho y salud sexual y reproductiva y violencia vicaria.
Bueno, yo creo que ahora lo interesante sería hablar de cuáles son un poco las posiciones que tienen los distintos partidos de cara a los temas de la agenda feminista. ¿Qué te parece?
Me parece perfecto.
Bueno, pues te cuento. En la legislatura en la que aún estamos, se han aprobado varias reglamentaciones que van en buena dirección, es decir, en la dirección de fomentar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Aunque, bueno, pues siempre hay que mantenerse un poquito a la espera de ver cómo estas reglamentaciones se implantan en los distintos Estados miembros. En cualquier caso, yo creo que es importante que tengamos muy presente que, en general, es difícil llegar a consensos sobre cuestiones de la agenda feminista, porque muchas veces quien negocia estos informes en cuestión por parte de su grupo político no representa necesariamente la opinión del conjunto de su grupo. Y a esto, pues también hay que unirle la dificultad, digamos, que supone el hecho de que el propio Parlamento se esté escorando cada vez más hacia la derecha, ¿no? Esté tomando un giro cada vez más conservador. Porque al final esto hace de contrapeso a la hora de defender posiciones, digamos, más radicales, ¿no? Desde una perspectiva feminista. Aún así, yo creo que si, bueno, hablamos un poco de las dinámicas y las negociaciones y sobre las posturas de los distintos grupos, separando un poco por tema y por grupo, podemos de alguna manera explicarlo, ¿no? Hacer un esquema. Por ejemplo, a la hora de incluir el derecho al aborto en los textos legislativos, la mayor parte de los grupos van a la par, ¿no? Trabajan en la misma dirección, a excepción, por supuesto, de la ultraderecha. En algunas ocasiones se ha contado efectivamente con la mayor parte del Partido Popular Europeo y, por tanto, ha habido capacidad para incluir esta demanda en los informes legislativos. Pero cuando la demanda concreta ha sido la de reclamar el derecho al aborto de forma gratuita a través de los servicios públicos, pues ya no se ha contado con este apoyo del Partido Popular Europeo. ¿Qué pasa? Pues que, en general, esta necesidad de contar con el PP para la aprobación de informes al final termina provocando que muchas veces haya que rebajar, digamos, la radicalidad de estas demandas, como por ejemplo eliminando de la negociación este tema de la gratuidad y de la accesibilidad para cualquier mujer a este derecho al aborto. En cuanto a la abolición de la explotación reproductiva, pues en general se ha podido llegar a consenso entre izquierda, socialistas y Partido Popular, aunque bueno, ha habido una oposición muy férrea, digamos, por parte de liberales y de verdes a incluir cualquier mención sobre los vientres de alquiler, independientemente de que sea comercial o altruista. Aunque bueno, las feministas sabemos que el altruismo en esto no existe, ¿no? Es simplemente una forma de blanquear la compraventa de bebés y la explotación de mujeres vulnerables. A ver, era esperable que el grupo de los liberales asumiera una posición individualista hacia problemas sociales, pero a priori no debería ser así en el caso de los verdes. Y sin embargo, al final es lo que ha caracterizado su actuación en el Parlamento Europeo en los últimos tiempos. Y el ejemplo más claro ha sido precisamente el de oponerse a que se incluyera la explotación reproductiva en la directiva sobre la trata. Los socialistas, por su lado, mantienen una posición crítica y de condena sobre ciertos temas, como la explotación sexual, por ejemplo. Y en ese sentido han sido determinantes para aprobar varios informes sobre igualdad. Y aquí es importante recordar que, de hecho, los socialistas son el segundo grupo más numeroso del Parlamento Europeo después del Partido Popular. Así que su fuerza política es evidente. Sin embargo, en lo que se refiere a lo económico, que al final pues impacta de forma fulminante sobre las mujeres, más allá de algunos gestos simbólicos, tal y como sucede aquí en el Estado español, el PSOE vota en completa sinergia con la derecha y los liberales. Y al final, pues de alguna manera termina asumiendo el carácter neoliberal del proyecto europeo. La extrema derecha en el Parlamento, por su parte, a día de hoy es minoritaria y, aunque hacen mucho ruido y, por supuesto, contribuyen a derechizar el espectro político del Parlamento, bueno, pues su voz de momento no es necesaria para llegar a mayorías. Su posición en el Parlamento se divide entre, por una parte, mantener un discurso claramente antifeminista y, por otro, votar en contra de los vientres de alquiler y de la explotación sexual. Pero en realidad no lo hacen desde una postura feminista, sino desde una postura absolutamente misógina. Bueno, y por supuesto, pues votan en contra del derecho al aborto. En cuanto al grupo de la izquierda europea en general, aunque contiene distintas familias políticas, asume y defiende la agenda feminista y suscribe en positivo todo lo que vaya en la línea de construir igualdad y luchar contra la discriminación. De hecho, de forma casi consensuada, defiende el derecho al aborto. Sobre los vientres de alquiler hay bastante consenso, aunque sí se dan situaciones un poco particulares, ¿no? Incluso entre partidos del mismo país. Por ejemplo, el Partido Comunista Portugués se posiciona en contra de los vientres de alquiler y de la prostitución, mientras que el Bloco, que también es portugués, asume la posición contraria y defiende la maternidad subrogada altruista, entre comillas, y además tiene una posición regulacionista de la explotación sexual. En cuanto a la prostitución, en general, en este grupo de izquierda europea no hay una postura única. Y al final, pues claro, esto se utiliza, como suele suceder, para evitar el tema dentro del propio grupo. Y más allá de lo que hemos observado en cuanto a las votaciones, bueno, pues al final podemos constatar que en muchas ocasiones, dentro de las propias dinámicas del grupo, lo que hay en realidad es una gran falta de conciencia feminista. Nos dice Björk en su tema Army of Me: levántate, tienes que arreglártelas, no me compadeceré nunca más, y si te quejas una vez más, conocerás a un ejército en mí. Muy bien, volviendo al momento actual y dejando atrás la actual, digamos, legislatura que ya está a punto de terminar. Elisa, ¿cuáles son los temas más relevantes para nosotras las mujeres en esta ocasión? Es decir, ¿qué es lo que nos jugamos en las urnas?
Pues mira, Pat, los temas más o menos relevantes para las mujeres dependen mucho del contexto nacional. Sigue siendo muy urgente que el Estado español apruebe una ley abolicionista o que al menos se le obligue a hacerlo desde la Unión Europea. Pero es muy sintomático el hecho de que la reciente propuesta del PSOE para criminalizar al proxenetismo en España no haya sido aceptada, no ya a trámite, sino incluso al debate parlamentario. Es importante también que abordemos los temas de la erotización de la violencia, la pornografía y de la explotación reproductiva. La erotización de la violencia, por ejemplo, es una de las bases de la violencia machista y, sin embargo, no se problematiza. Junto con la pornografía y la explotación reproductiva, todos son ejemplos de violaciones de derechos humanos de las mujeres muy, muy claros y que muy a menudo tienen un componente transnacional. Si se legisla sobre estos temas sin que tengamos a las feministas al frente, mucho me temo que las consecuencias podrían ser catastróficas para nosotras.
Efectivamente.
Otra cuestión fundamental que debería preocuparnos es la mezcolanza de políticas de igualdad y diversidad y que, como ya sabemos, es un problema muy grave en el feminismo y, por tanto, también en el Parlamento Europeo.
Claro, es que es imprescindible que cada violencia tenga sus propios recursos y políticas.
Exacto. Sin embargo, vemos que en las negociaciones parlamentarias se produce muchas veces una actitud de estoy a todo, lo que en la práctica acaba siendo un no estoy a nada de verdad. Y esto impide el desarrollo de políticas específicas que requiere cada tipo de violencia.
Oye, ¿y podemos ser optimistas con algo?
Bueno, un tema en el que sí que podemos ser más optimistas, aunque por ahora puede que sea menos pertinente para España por contar precisamente con una legislación muy bien asentada, es el aborto. Es probable que se intente seguir el ejemplo de Francia e incluir el derecho al aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El reto en este caso es conseguir no solo blindar el aborto como derecho, sino también que su acceso sea gratuito. Y desde luego es importante no olvidar que este derecho está retrocediendo en la Unión Europea, como hemos visto por ejemplo en Polonia. La ola reaccionaria contra las mujeres está aumentando de forma global y esta también debería ser una de nuestras más importantes preocupaciones, porque es probable que formen parte de la mayoría parlamentaria de la próxima legislatura y hay que frenarlos como sea. Según las expertas del Parlamento Europeo que nos han asesorado, la Comisión de Derechos de las Mujeres seguirán trabajando para que la violencia de género constituya un eurodelito y que se pueda legislar de manera más amplia sobre este tema a nivel europeo. Por otra parte, nos han comentado también que es posible que se dé otro empujón a la Estrategia Europea para los Cuidados que presentó la Comisión y que establece una agenda para mejorar la situación tanto de las personas cuidadoras, que ya sabemos que suelen ser fundamentalmente las mujeres, como de las personas receptoras de estos cuidados, garantizando unos servicios asistenciales de calidad, asequibles y accesibles, con mejores condiciones de trabajo, igualdad de género y conciliación de la vida laboral y familiar de las cuidadoras.
Claro, es que no olvidemos que en España, por cada 100 horas de trabajo remunerado, se necesitan 127 horas de trabajo de cuidados. Al final, la evidencia de lo fundamental que es este trabajo de cuidados es tan sumamente aplastante que entra en directa contradicción con esa ausencia de políticas en este ámbito. Así que, o sea, realmente aquí lo que falta es un cambio de paradigma en este sentido.
Sí, y también será necesario que las feministas que estén en el Parlamento Europeo sigan luchando también fuera de la Comisión de los Derechos de las Mujeres, para que los hombres dejen de liderar el mundo como si jugaran a videojuegos y no gasten todo nuestro dinero en armas.
Y ya para ir terminando, y a modo un poco de conclusión, ¿por qué es importante que las feministas y las mujeres en general votemos en estas elecciones europeas?
Pues mira, es verdad que el poder de las diputadas en el Parlamento Europeo es relativamente limitado a nivel individual. Pero cuando el compromiso político por los derechos de las mujeres es real, se pueden conseguir cambios muy, muy importantes, como los que hemos explicado. Las feministas tenemos que estar en todos los espacios de poder, sobre todo cuando estos tienen el poder de influir y cambiar la ley, y más aún a nivel internacional. Si no, dejamos nuestro futuro en manos de hombres de derechas que quieren limitar nuestra participación en la sociedad a parir, criar y sonreír, o en manos de liberales que quieren lucrarse con nuestros cuerpos y nuestra explotación, y que puede que defiendan leyes contra la violencia sexual, pero exigirán sin que les tiemble la voz hacer una excepción cuando esta violencia sea pagada y se ejerza contra mujeres precarizadas y migrantes. No podemos dejar que ningún espacio quede sin una voz feminista. Necesitamos diputadas que tengan claras las bases del feminismo, para quienes los derechos de las mujeres no sean negociables y que se comprometan realmente a priorizarlos y a defenderlos.
Exacto. Y por eso las mujeres tenemos que empezar a ser más exigentes con nuestro voto. Es decir, ya no vale con sacarse una foto en defensa del derecho al aborto, o repetir un eslogan feminista cuando está de moda, o yo qué sé, ponerse una camiseta donde ponga soy feminista. O sea, ya no vale ser de izquierdas en todo y neoliberales con lo que se refiere a los derechos de las mujeres. Al final, las feministas lo que queremos es que los partidos de izquierdas apliquen sus principios con coherencia a sus líneas políticas sobre el feminismo. Y la única manera de asegurarnos de esto, pues es que nuestros derechos empiecen a ser un criterio decisivo a la hora de decidir nuestro voto, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, y además sabemos que el voto de las mujeres es cada vez más progresista y que esto tiene potencial para cambiar la estructura de la política institucional. Al final, bueno, debemos movilizar este voto progresista mientras, pues en paralelo seguimos trabajando por un movimiento feminista que sea verdaderamente emancipador, que se aleje de la subjetividad neoliberal de las identidades y de la supuesta libertad de elección y que desmonte las estructuras de poder y, por tanto, de discriminación y desigualdad.
Vale, Pat, pero después de todo esto, ¿con qué nos quedamos?
Bueno, yo soy consciente de que este capítulo ha sido muy, muy denso, pero bueno, era necesario un poco sentar las bases, ¿no? Porque somos conscientes de que hay poca cultura política, sobre todo relativa a lo que tiene que ver con las estructuras políticas a nivel europeo. Pero bueno, lo primero, para mí, dos ideas fundamentales. La primera, que tenemos que ir a votar. Y segundo, que las feministas y las mujeres en general, lo que decíamos ahora, nuestros derechos no pueden ser negociables y tienen que ser prioridad por delante de otras cuestiones, porque de ahí va a depender todo lo demás. Por lo tanto, bueno, yo creo que el mensaje está claro, ¿no? Cuando vayáis a votar, fijaros bien en el programa de cada una de las candidaturas al Parlamento Europeo y quedaros con aquella que realmente trabaje y tenga como prioridad número uno los derechos de las mujeres, porque somos más del 50% de la población.
Toda la razón, Pat.
Bueno, compañeras, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Ha sido un verdadero placer. Elisa, muchísimas gracias por tus pacientes explicaciones.
Gracias a ti, Pat. Siempre es un placer.
Y nada, nos vemos en unos días, ya una vez pasadas las elecciones del 9 de junio, y vendremos con nuevos temas.
Un beso.
Un beso, chao. Crusaders for women's votes. Though we adore men individually, we agree that as a group they're rather stupid. Mrs. Banks! Cast off the shackles of yesterday, shoulder to shoulder into the fray. Our daughters' daughters will adore us, and they'll sing in grateful chorus.
Este episodio de Perspectiva Feminista lo han realizado Pat de Lidia y Elisa Martínez, con el asesoramiento de dos expertas de la Unión Europea, a las que agradecemos su colaboración. El guión es de Pat de Lidia y la edición de Alba Ousa. El resto del equipo de Perspectiva Feminista lo componen Erika Bastide y Alejandra Prieto. Este es un podcast de Feministes de Cataluña. Puedes acceder a todo nuestro contenido en feministes.cat y en todas nuestras redes sociales. Volvemos pronto. Muchas gracias por escucharnos.